Escúchanos en vivo en 106.9fmradio.net.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles en el Independiente Radio, primero de septiembre. Mira, el mes noveno del año. Y estamos en plena luna nueva. Esta llovedera que tenemos es prácticamente por este cambio de luna. Siempre los cambios de luna están trayendo bastante lluvia. Y entonces es un buen momento para los que no han sembrado frijol, para que siembren su frijolito. Porque esta luna nueva, al principio de septiembre, está trayendo demasiadas precipitaciones fuertes. Entonces, claro, es obvio que va a seguir trayendo más agua, va a seguir lloviendo. Y esto en todo el territorio nacional. ¿Y por qué El Salvador? Bueno, porque nosotros somos una zona geográfica que somos influenciados por el Pacífico, pues. Entonces por eso tiene mucho que ver con todo esto. Y el mes de septiembre, con P, ustedes saben que también se puede usar septiembre, ¿verdad? Septiembre. Este mes, bueno, que de acuerdo al calendario pues gregoriano y después en el juliano, pues cambió todo esto. Pero sí se puede usar las dos, con P y sin P. Septiembre o septiembre, ¿verdad? Se puede usar para que todos aquellos que están consultando sobre esto y sobre el mes. Tiene 30 días y el nombre viene de séptimo mes. Fíjense que en el calendario romano, septiembre es una palabra que viene del latín que significa 7 meses. Septiembre significa 7 meses porque en el calendario juliano, que el romano pues en su momento era el séptimo mes porque comenzaba el año en marzo. En marzo comenzaba el año. Bueno, así que bueno, bienvenidos a septiembre también, que va a ser un mes muy activo, muy activo. Para este programa tenemos todo lo de la marcha. Vamos, viene la marcha el 15 de septiembre, ya saben ustedes cuál es la ruta, todos a marchar este 15 de septiembre, pero no en el desfile, sino a expresar ese descontento. Tenemos que ir a expresar el descontento. El MIT va a ir también a la marcha, sí, y a cantar el pueblo unido, así, y tum, eso, tum, 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 todos marchar.
El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás.
Bueno, no me vayan a dejar solo el 15, ahí vamos a ir desde el Parque Cuscatlán, vamos a salir el 15 a manifestarnos, a expresar nuestro descontento con este régimen de decepción que existe, contra la corrupción también, contra este desgobierno. Eso lo vamos a ir a expresar, pues sí, nuestro descontento. De eso se trata. Ya están invitando las distintas organizaciones a esto. El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular ya lo dijo, escuchémoslo aquí lo que dicen, donde están convocando.
Que es hacer la convocatoria, la invitación al pueblo salvadoreño a marchar este 15 de septiembre desde el Parque Cuscatlán. Como Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular hemos hecho varios planteamientos en diferentes medios, hemos dado nuestra posición respecto al tema del alto costo de la vida, respecto a las violaciones constantes de los derechos humanos, respecto a los retrocesos de la democracia, respecto al tema de la corrupción, los abusos de poder y el autoritarismo. Frente a esto, frente a este escenario, frente a esta situación de la cual el pueblo salvadoreño es víctima y nosotros y nosotras también como parte del pueblo salvadoreño que somos víctimas de toda esta situación, hacemos la invitación a movilizarnos, a denunciar, a concentrarnos en el Parque Ocotlán y avanzar desde nuestra lógica, desde nuestra posición como bloque de resistencia y rebeldía popular, a unirnos en esta gran movilización que estamos convocando este día. Coordinando con diferentes sectores, con diferentes organizaciones, con diferentes agrupamientos, y hay una coincidencia de la necesidad de salir, de reivindicar este día, que es 15 de septiembre, día de la independencia, pero que también le demos una connotación no solamente conmemorativa, sino una connotación que vaya más en la lógica de vincular los problemas que actualmente estamos sufriendo, y que a partir de eso también podamos proponer a través de la movilización social una respuesta, que podamos proponer una solución a la situación que estamos viviendo.
Esta es la posición del bloque de resistencia y rebeldía popular. La semana anterior se había expresado ya la Alianza por un País en Paz. Bueno, la Alianza va a salir del INDES. Y el bloque anuncia la salida al Cuscatlán. Bueno, una pena porque tampoco se pusieron poner de acuerdo esta vez. Lo lógico era un solo lugar, pues, hacer el esfuerzo. Nosotros estamos trabajando en esa lógica de buscar una unidad. Está costando. No está tan fácil. Es construir la unidad con un solo objetivo, hombre. Y entonces hay que guardar otras ciertas reivindicaciones más propias y que cada quien haga sus luchas particulares, los del agua, el agua. Los del medio ambiente, los del LGTBI, los veteranos, cada quien sus luchas. Pero hay que unirse en un solo objetivo, y eso es lo que está costando, porque, bueno, el bloque está de resistencia al Cuscatlán, la alianza al INDES. Bueno, lo ideal hubiese sido un solo, todo, de un solo lugar, pues, y los otros también. Bueno, nosotros como MIS vamos a marchar, ya saben, la esquina donde nos encontramos siempre allá en La Puma, enfrente del Cuscatlán. De ahí va a salir el MIS, Movimiento Izquierda Salvadoreña, con camisas de esta vez, morada, ¿ves? De las que ando, ¿verdad? Así, ando ahora vestido, una manga larga, morada, color del MIS, Movimiento Izquierda Salvadoreña, y está la libreta, es morada. Entonces vamos a ir nosotros a marchar, tenemos ya un gran banner, hay que conseguir un par de banderas, tenemos camisetas, súmese. Por supuesto, todos los miembros que puedan ir y estén en condiciones de ir, pues hay que ir a expresarnos. Porque ese es ya casi el único camino que nos queda. Así que esa marcha, ¿verdad? Tenemos que ir y tenemos que expresar nuestro descontento con esa canción del Pueblo Unido, ¿verdad? Y esa marcha todos el 15 de septiembre, así como lo está anunciando el bloque. Lástima que no fue Unidos, pero bueno, los que quieran ir, que vayan del INDES, de donde quieran salir, del Cuscatlán, pero ahí vamos a ir entonces. Esta marcha inicia septiembre y vamos a la marcha. Hace un año, acuérdense, lo que estábamos exigiendo, el rechazo al Bitcoin. Miren el Bitcoin enterrado. Pues sí, para eso son las luchas, para eso son las batallas. Bueno, ahí estamos, motivados todos entonces, para el 15 de septiembre, ¿eh? Vamos a motivarnos a todos. Y es precioso, pues, porque es una forma de expresión popular. Y hay que quitarle todo lo peyorativo a las marchas y vamos a ir. Ojalá tengan una estrategia y no estén ya de nuevo diciendo con lo mismo, ¡ay, nos detuvieron estos buses! Busquen una estrategia, ¿verdad? Para que ya no los estén ahí reteniendo en el camino, los retenes, que vean cómo hacen. El día antes, pasar a pie los retenes, venir en bicicleta en los pedales, salir caminando y que adelante esté el bus esperándolo, no sé. Hay tanta forma. Se hizo tanta iniciativa y tanta creatividad en la guerra que no se van a poder pasar un retén. ¿Verdad? Tiene que haber creatividad, pues ya todas estas marchas que hubo en el año pasado, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, tiene que haber ya creatividad para eso. Creatividad. Así que bueno. Ahí está, es una forma, los pueblos, llega un momento en que solo les queda la movilización. Solo les queda la movilización. Por eso nosotros la vamos a apoyar. Vamos a apoyarla, lamentando que no hay unidad. Pero bueno, pero vamos a ir ahí todos, ¿verdad? A hacer hablar a las calles. Así que bienvenidos a todos al Independiente Radio, este programa que es una hora de análisis, una hora de interpretación, una hora también, bueno, de participación ciudadana, donde ustedes pueden hacer oír su voz y expresarse también. Y estamos un equipo aquí, estamos al 100 todos. Yo no sé en cabina, yo los veo activos, pero ¿cómo se sienten de entusiasmo, del espíritu? ¿Cómo está ya el equipo en cabina? ¿Cómo están?
Al 100, Walter, al 100. Al 100, siempre,
bueno. Con nuevo operador ahí en la consola. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fer?
Perfectamente, ¿y usted qué tal?
Excelente, así que bueno, el equipo, ese dúo dinámico está con todo. Aquí estamos, también transmitiendo pues para todo el mundo a través de la internet. Ustedes pueden también conectarse ahí al 106.9 FM Radio. Ahí estamos. Y nos pueden oír también en el podcast, si no han tenido tiempo, en la página del independiente.sv. Ahí está el icono del Independiente Radio. Ahí encuentra usted todos los programas y todos los panes también que hemos ido diciendo en nuestro programa. A propósito del pan al vino, hoy tenemos un artículo que ha escrito César Villalona, lo vamos a leer. Algunos indicadores del retroceso social. Aquí están los números que los da César. Nosotros hemos venido diciendo a nivel de análisis, de comentario, de interpretación, aquí están los datos fríos para que se espanten de por dónde va el país. Es tremendo. Tenemos noticias, tenemos latigazos, tenemos aplausos a nuevos miembros del movimiento, y ya salió la edición del Independiente de esta semana, el periódico, titular Las aves de destrucción masiva, un artículo de Ignacio Ramonet. Lo vamos a comentar porque es un escándalo esto. Están usando ahora a las aves para las guerras, estas guerras bacteriológicas. Qué tremendo. Se lo recomiendo ahí en el Independiente, los que lo puedan leer. Así que aquí estamos. Y ahí tenemos lo de la misa del padre Tilo también, el padre Tilo Sánchez, el sábado. Es la misa en conmemoración del primer aniversario de la vida nueva de nuestro amado padre Rutilio Sánchez, Tilo Sánchez, en la capilla del Hospitalito, la Divina Providencia. Esto es en la colonia Miramonte, este sábado a las 9 de la mañana. Un gran impulsor de este programa, de este movimiento y de estas luchas. El padre Tilo sigue vivo aquí con nosotros también. Voy a ir yo a esa misa. Ahí nos vamos a ir ahí a recordar a este amigo, sus pláticas, sus historias, sus vivencias. Yo le hice una entrevista, quizás fue una de las últimas entrevistas, donde él cuenta pues parte de cómo fue el inicio de la organización de la FPL. Dice que recibió un papelito de Marcial Salvador Cayetano Carpio, y cuando abrió el papelito solo estaba el número 28, y ya cuando se lo encontró, no, le dice, es que vos sos el miembro 28 de las FPL, bueno, este gran ejército guerrillero que después, bueno, ya saben ustedes en lo que se convirtió, en una gran fuerza guerrillera que formó parte del FMLN. 2:13 en todo el país. Bienvenidos al Independiente Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
Soy salvadoreña y soy de izquierda.
salvadoreña y soy de izquierda. Soy salvadoreña y soy de izquierda.
Soy salvadoreño y soy de izquierda.
Ser de izquierda es no mentir, porque la verdad es revolucionaria.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, qué interesante. Hay que entrar ya, vamos a entrar ya en materia, en el programa. Tenemos bastantes cosas. Pero a mí me encanta esto. Me encanta una radio viva. Esta es una radio viva. Radio viva. O sea, radio despierta, radio activa, radio entusiasta. Esta es una radio llena de espíritu. Nos escribe un amigo y dice, Walter, mira este video sobre la injusticia contra estas madres. Sí, no, yo lo había visto. De hecho, creo que pasé algo de este video. Fue una página de unos youtubers que andan por todo el... anduvieron en el país haciendo reportajes sobre la... bueno, este régimen de decepción. Ve, ahí hay una parte donde las madres lloran y todo eso, sí.
Seguimos dentro de esta cobertura especial.
Ese es parte del video este de la... que sí lo hemos recibido, lo pasamos la vez pasada también. Nos escribe otro oyente y nos dice, a este Salvador, nos dice, buenas tardes Walter, para lo de la unidad sería bueno que suene la canción Yo Pregunto de los Guaraguau, dice, para llamar a la unidad. Esa, yo pregunto a los presentes, pam, pam, pariru, pam, pam, para, 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 pam, pariru, pam, pam, para, pam. Para llamar a la unidad, dice Salvador.
Busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberar, la lucha es de todo el que la quiere liberar. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron?
Bueno, ahí está clarito eso, gracias Salvador por esa recomendación, para dárselo a los compas ahí del bloque y de la alianza y de las otras organizaciones. Ay, ¿por qué no unirnos, pues? Quiero unidos, hombre. Ya déjense de cosas, hombre, ya. Estamos claros, pues, el camino, la ruta, hacer una unidad. Hay que hacerlo, ya no, pues. Si no, pues fragmentado, por gusto. Es por gusto, ¿verdad? No olvidar, dice, a la de los torogoces, que fueron grandes motivadores. Sí, no, también. La unidad se garantizará si las organizaciones estamos de verdad claros. Por supuesto que estamos claros. Prohibido olvidar, dice, de Rubén Blades, también es otra. Bueno, sí, ahí están, prohibido olvidar. Ustedes mandan aquí. Claro, el llamado es a la unidad, pues. El llamado es a la unidad. Eso está claro. Hay que hacer un esfuerzo, ¿eh? Sí. ¿Esa cuál es? La de Prohibido Olvidar. Ay, buenísima, es de Rubén Blades, ¿verdad? Sobre todo por eso deberíamos de estar unidos, Preciosa, esa es preciosa esa canción de Rubén Blades. Preciosa, preciosa también. Ahí está. Bueno, fuerte lluvia sobre San Antonio Abad, tremenda tormenta que nos está cayendo aquí. Y con ese sonido de Rubén Blades y ese Prohibido Olvidar, le vamos a dar la bienvenida a nuevos miembros del MIS. ¡Qué emoción! Que cada programa estamos anunciando esta cantidad de compañeros que están entrando y les vamos a dar los aplausos, les vamos a poner también el himno de la alegría y por supuesto con Carmina Burana le damos la bienvenida a todos. Bueno, bienvenida al MIS, al Movimiento Izquierda Salvadoreña, a Rina Beatriz. Bienvenida, Rina. A José Ismael, a Asencio Rolando, a Salvador Antonio, a José Vitelio. Bueno, José Vitelio, histórico allá en la zona del Departamento de la Libertad. José Vitelio, bienvenido al MIS. Salvador Antonio, a Ismael también. Un abrazo, Ismael, a Maya, a David Rafael, que nos escucha allá afuera. A Saúl, un abrazo, Saúl Hernández, a Oscar, a Jaime, a Teresa. Este es una familia, un abrazo ahí, en familia se sumaron al MIS. Ahora, qué emoción. Ya les hemos enviado la documentación, les hemos enviado la explicación. Así que Oscar, un abrazo. A Jaime, Jaco, a Teresa de Jesús, un abrazo también a todos por estar. Y acabamos de recibir también ya la ficha donde se suman a nuestro movimiento, ¿verdad? Dos compañeras más, a María Esther y a Rosa María. Excelente, un abrazo, ¿verdad? Que ya están con nosotros. Un abrazo. Bienvenidas al MIS. Bueno, estos nuevos miembros del movimiento de bienvenida, vamos a ir al 15, ¿no? Ojalá no llueve ese día, y ahí si llueve no importa, hay que llevar un capote, ¿verdad? No importa, fuerte ahí para estar y hacernos oír y expresarnos, de eso se trata, todo de eso se trata. Bueno, 2:21 p.m, venimos con los temas ya, bueno, nacionales, difícil esto de la... una maquila que va a cerrar 800 puestos de trabajo, imagínense. También fueron unas reas de cárcel de mujeres trasladadas y no saben dónde, es un relajo en esto. Vamos a comentar esas noticias ahora aquí al retorno. Y bueno, y Boric también, el presidente de Chile, le da un manotazo ahí al presidente, dice que el gobierno de Bukele está en la deriva autoritaria. Bueno, lo que hemos venido diciendo todos.
La verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me enfermaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
Es la nueva alternativa de izquierda. Es la coherencia entre los discursos y las acciones.
En la política. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, a esta hora vamos a preparar el látigo. Con esta lluvia se me enreda, se pega un poco. Aquí lo estirando y probando, porque vamos a tener todas estas noticias que realmente lo que se merecen son un buen latigazo. Fíjense que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo que se la anda dando y todo, vamos a probar, probémoslo pues, a eso, está bien, está bueno, bien aceitadito, es el látigo. Miren, son 800 salvadoreñas y salvadoreños, básicamente son mujeres, ¿verdad?, que se van a quedar sin empleo porque esta, es una planta de confección, no es fábrica, es una maquila, Fruit of the Loom, se va del país, se va. Cierra una de las 5 plantas de confección en el país debido a la baja demanda de productos en Estados Unidos, el alto costo de sus materias primas y movilización de mercadería. Esta es la segunda maquila de este tipo, esta empleadora de este tipo, que se retira de El Salvador, y una de las principales exportadoras de camisetas, calcetines, ropa interior y otras, ¿verdad? De toda esa ropa pues que se va para, se vende en Estados Unidos. Bueno, hay un montón de elementos que tienen que ver aquí, por supuesto, las elevadas tasas de inflación que ha tenido pues los Estados Unidos y el mundo, ¿verdad? Y luego el consumidor estadounidense ha bajado la demanda de los productos y está enfocado más en el precio de la gasolina que en comprar ropa. Eso está claro, o sea, lo que está pasando allá también. Pero deberían de buscar formas, hombre. Deberían de buscar formas de tratar de algún tipo de incentivos que no vayan en contra de los derechos laborales, por supuesto, pero incentivos de otro tipo para que las maquilas, o por lo menos se pueda mantener el empleo a estas personas. Es una crueldad también, una crueldad. Entonces, por ejemplo, FEACIES ha denunciado por redes sociales que en la empresa textil AEPS, ubicada en la zona franca San Bartolo, en Ilopango, está a punto también de cerrar operaciones. Esta es otra. Y de acuerdo con FEACIES, son 200 mujeres que quedarían sin empleo. Miren, esto viene en cascada, yo se los venía diciendo. Viene en cascada, una situación económica grave, ¿verdad? Entonces, para los que andan mintiendo que hemos construido y que hemos hecho tantos empleos, es mentira, son pura propaganda, porque aquí está la realidad. De un solo 800 más esas 200, nada. Vamos a darle los latigazos al ministro de Trabajo. Tanta mentira que dan, sí, así, con todo, va. Pa, pa, ¿verdad? Eso, ahí, hay que dárselo, eso. Ahí estamos. Bueno, y también nuestra solidaridad con estas mujeres. Y a propósito de mujeres, qué grave eso que ha pasado de esos traslados ayer en centros penales, ¿verdad? No se han informado los motivos de dichos traslados. Fueron 403 reclusas que fueron trasladadas entre la tarde del 30 a la madrugada del 31, o sea, de ayer. Bueno, 12 páginas pegaron así afuera de la cárcel con el montón de nombres de las reas que estaban, de las presas que estaban trasladando. Y de acuerdo a la información, las familias han llegado ahí y dicen que las que han trasladado son las que ya tienen pena, y la pena de que han sido ya juzgadas, pues, ¿verdad? Y es mentira, dice. Los familiares dicen que eso no es cierto. Algunas han sido trasladadas a Panteos, en Santana, pese a que se trataban de mujeres capturadas durante el régimen de excepción. A Panteos, otras personas dijeron que fueron notificadas que hubo traslados desde Jucuapa, en Usulután, y el Centro Preventivo y el Cumplimiento de Penas de Cojute, en Cuscatlán. Bueno, ahí anda la gente, al timbo y al tambo, desesperado, una anciana de 70 años preguntando por su nieta. Llorando la gente. Esto es un drama. Esto es un drama, ¿verdad? La gente no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer. De verdad, es una cosa complicada y grave. Démosle también los latigazos a la gente de centros penales, hombre, que cueste informar, ¿verdad? Mire, su familia está en tal parte, se va a trasladar porque ya no hay espacio aquí por el régimen de decepción, entonces hagamos algo. O sea, nada, ¿verdad? Es una cosa, es una barbaridad, ¿verdad? Démosle los latigazos. Bueno, es grave esto. Fíjense qué grave esto, ¿verdad? Primero estas mujeres, casi 800 despedidas, más la otra maquila 200, ahora estas mujeres, una violación de derechos humanos, derechos laborales, permanente. Entonces ya, en el mundo lo ven, en el mundo se está viendo esto, y ya la imagen del país ya está asociada con autoritarismo también. Me encanta Gabriel Boric, este presidente de Chile, es el más joven del continente americano. En una entrevista con la revista Time, ¿verdad? Dice que, bueno, a partir de lo que él ha estudiado sobre El Salvador, dice que hay una deriva autoritaria encabezada por el presidente Bukele. Lo que nosotros venimos diciéndole, claro, esto es una voz autorizada de un presidente como un país como Chile, ¿verdad? El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo a la revista Time que a partir de lo que él ha leído es una deriva autoritaria aquí en El Salvador. Dice Boric, por lo menos lo que yo he estudiado y conversado con gente de El Salvador es que hay efectivamente una deriva autoritaria. El mandatario chileno ofreció un ejemplo, el combate a las pandillas, el cual reconoció que es un tema complicado. Sé que es muy difícil y que la delincuencia hay que enfrentarla con mucha decisión, pero eso no se puede hacer restringiendo la democracia. Fíjense, ahí está claro, en un párrafo está claro. Dice, es muy difícil, ¿verdad?, el tema de la delincuencia, hay que enfrentarla con mucha decisión, pero eso no se puede hacer restringiendo la democracia. Es lo que dice el presidente de Chile, ¿verdad? Ya lo habían dicho también otros, ¿verdad? El mandatario chileno también cuestionó la ausencia del presidente de El Salvador en los foros internacionales. Dice, no nos conocemos personalmente y él no participa en las cumbres, y si uno no participa por opción a las instancias multilaterales, pues genera también sospecha. Dice, ¿por qué no enfrentarse al escrutinio de sus pares? Excelente, excelente. Démosle los aplausos a Boric. A Boric, el presidente de Chile, el más joven de América Latina, le dice clarito al presidente de El Salvador, va por un camino autoritario, es una deriva autoritaria. Vamos con los aplausos para Boric, entonces. Eso. Bueno, vamos rápidamente a continuar. Tenemos varios temas acá, pero como este es un programa interactivo, es un programa vivo, nos escribe un oyente y nos dice lo siguiente: ponete el fondito del movimiento, ese fondito que te llega al alma, que te llega al espíritu. Yo sé que ahorita aquí estamos bajo una gran tormenta. Eso es precioso. Eso es precioso, ese fondo, cuando te toca. Ese es el fondo del movimiento. Qué lindo, ¿eh? Oigan eso ustedes. Nos escribe Omar Pocasangre y nos dice Omar, hola Walter, no unirse a la marcha el 15 es sudar la calentura de la retórica del buquelismo del odio. Los del pasado no hicieron nada, solo robar, lo cual no es del todo cierto. El buquelismo echa culpas al pasado para que nos odiemos y así distraernos de toda su inoperancia. La especialidad que caracteriza este gobierno es echar culpas a otros. Ellos nunca son responsables de nada, aun así sean asuntos coyunturales de su presente gestión de gobierno. Y nos preguntan, dice, bueno, ¿a cómo son las camisetas del MIS? Son a $7 las camisetas playeras y a 14, 15 son las polo. Quiero donar unas cuantas para que las rifes en el programa, para aquellos que no tengan cómo comprarlas. Saludos. Aquí presente por ustedes, Omar, excelente. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, gracias por el apoyo. Bueno, entonces vamos a rifar unas camisas el otro martes. El otro martes las vamos a rifar para tener eso. Y nos ponemos de acuerdo contigo, Omar. Gracias por escribirnos y por mandarnos también toda esta información. Gracias. Eso es lo bonito en el programa, ¿verdad? Mario nos dice que lo saludemos en este momento, Mario Domínguez. Un abrazo, Mario, ¿verdad? También miembro del movimiento y otros amigos que se están sumando. Qué bonito, qué hermoso esto cuando es una radio viva, cuando es una radio despierta, cuando estamos todos, bueno, en lo mismo, en la misma actividad, estamos claros en lo que estamos. Rápidamente con los otros temas, que tengo que sacarlos y después nos vamos a ir con el pan al vino, pero dice, son 83,000 hogares que están en condiciones de pobreza que se mantienen a pura remesa. Eso es en el 2021. Un promedio mensual de $150 es lo que recibieron estos 83,000 hogares que están dependiendo de la remesa. Imagínense cuántas las familias que están en eso. El 40% de hogares salvadoreños viven en hacinamiento. y solo la mitad es dueña de su vivienda. Pónganle atención a esto. Pónganle atención. Voy a repetir el dato porque como todo es tan volátil. Miren, la encuesta esta de propósitos múltiples de la Digestic habla de 1.9 millones de hogares a nivel nacional. O sea, estamos hablando de casi 2 millones de casas, de hogares. Pero hay 1.9 millones de casas a nivel nacional. Y fíjense, el 40% de hogares vive en hacinamiento. ¿Están oyendo esa palabra? O sea, el 40%, o sea, de, vamos a decir 1.900.000. El 40%, casi estamos hablando de 700.000 casas, son hacinamiento. Y de eso solo la mitad es dueña de su vivienda. El 49.6% vive en una casa con un solo dormitorio, entiéndanlo. Y muchos de los que me están escuchando tienen esa situación y son de esa estadística. Es una crueldad, que no se haya hecho nada por esto, ¿verdad? El 40.9% de los hogares salvadoreños vive hacinado. Fíjense, estamos hablando de 789.168 casas, hogares. Honestamente a mí me duele el alma esto. Me duele el alma. Conozco esa situación. Yo trabajé en mi trabajo pastoral y andaba de comunidad en comunidad. Tocábamos puertas así como los testigos de Jehová. Tocábamos puertas así, invitando a la gente a que fuera a la misa del domingo, allá por Jayaque, por Laureles, por Ateos, por Las Flores, por El Falso. Todos esos cantones yo me los puedo. Y cuando íbamos de casa en casa, veíamos pues la pobreza, la realidad, el hacinamiento. No tenía nada en las dos piedritas donde había una ollita por ahí. Es crueldad. Bueno, hay hogares que ni siquiera hay dormitorio exclusivo para nadie. Es un hacinamiento. Se vive en pobreza extrema, en pobreza relativa. Las viviendas son pequeñas, son piezas de mesón o viven improvisados. Según esta encuesta, ¿verdad? Según esta encuesta, 1.9 millones de hogares en total, ¿verdad? Casi la mitad vive con tienen un solo dormitorio. La verdad es que estas estadísticas que tengo aquí en mi mano son para ponerse a llorar. Así, literal. Es literal. Es para ponerse a llorar. Vamos a irnos al pan pan. Ahí lo hace César Villalona en un resumen sobre los indicadores del retroceso social. Lo voy a leer. Van a ser números fríos, pero imagínense esa gente, esa cantidad de niños durmiendo hacinados con sus padres, con sus madres, con sus hermanos, con sus tíos. Es un hacinamiento y ahí pues en todo eso hay violencia, en todo eso hay pobreza. ¿Cómo vas a estudiar? ¿Dónde estudiar? ¿Cómo comes? Es terrible. Es terrible. Terrible, terrible. 2:38.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Algunos retrocesos o algunos indicadores del retroceso social, por César Villalona. Recientemente, la Dirección General de Estadísticas y Censos, Digestic, publicó la encuesta de hogares de 2021, cuyos datos revelan un deterioro de las condiciones de vida de la población. Si los comparamos con los del 2019, cuando terminó el anterior gobierno, veamos algunos ejemplos. Primero, o uno. Los hogares en condición de pobreza aumentaron de 23.5% del total en 2019 al 24.6% en 2021. 2. Los hogares en pobreza extrema, o sea, carencia de alimentos, aumentaron del 4.6% al 7.8%. Estamos hablando alrededor de 61.000 hogares y 201 mil personas cayeron en pobreza extrema. 3. El aumento de la pobreza se dio a pesar de que la población total del país disminuyó en 379.237 personas, de 6.704.864 personas en 2019, se bajó a 6.325.627 en 2021, o sea que en El Salvador hay menos población y más gente pobre. 4. Los hogares con piso de tierra aumentaron del 15% al 24%, y los que tienen servicio sanitario disminuyeron del 95% al 94%. 5. Los hogares que usan leña aumentaron del 8% al 15%, sobre todo por el encarecimiento del gas y el costo de la vida en general. 6. Los hogares rurales con problemas de hacinamiento, 3 o más personas por dormitorio, pasaron del 33% al 35% del total. 7. La asistencia escolar disminuyó del 25% al 24%. La población que no asistió a educación básica aumentó de 6.3% a 7.1%. El analfabetismo se mantuvo en 10%. 8. La diferencia salarial promedio entre hombres y mujeres aumentó 17% de $63 a $74. 9. La cantidad de mujeres ocupadas en las diferentes ramas de la economía disminuyó en 45.918. Fíjense bien. Dejaron de trabajar en el 21 45.918 mujeres. 10. La población ocupada en el agro disminuyó de 101.561 personas a 507.327, casi la mitad. Corrijo aquí, la población ocupada en el agro disminuyó de 507.327 a 405.766. En el caso de productores y productoras agropecuarias, la disminución fue de 51.176 personas. En la industria manufacturera se perdieron 23.000 empleos, 7.800 de ellos ocupados por mujeres. 12. Los hogares con empleo doméstico disminuyeron de 165.000 a 148.000. No porque las empleadas domésticas hayan conseguido mejores empleos, sino porque las capas medias probablemente contratan menos, ya que están golpeadas por la pérdida de empleo y por la inflación. A los datos de las encuestas de hogares hay que agregarles otros igualmente negativos. El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, correspondiente a la semana del 31 de julio al 6 de agosto, muestra un aumento de las enfermedades prevenibles con respecto a las mismas semanas del año 2020. Casos sospechosos de dengue, 205%. Casos de chikungunya, 22%. Diarrea y gastroenteritis, 64%. Enfermedades respiratorias, 57%. Fiebre tifoidea, 29%. De acuerdo al Banco Central de Reserva, la inflación de 2021, 6.1%, fue la mayor desde 1996. Y la inflación acumulada hasta julio de este año va en 5%, es decir, podría llegar a 9% en el año. La Digestic reporta que entre julio del 2021 y julio del 22, el valor de la canasta básica alimentaria aumentó 19% en el área urbana y 23% en el área rural. Y como los salarios y las pensiones están congeladas, es seguro que la pobreza medida por el método de ingreso esté aumentando. ¿Entienden ahora ustedes por qué cerró este gobierno la Digestic, esta Dirección General de Estadísticas y Censo? Porque da cuenta del retroceso social que lleva este país. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? la visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, vamos a
participar
ahí con los teléfonos.
Es el momento, correcto, de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, démosle, ahí está el fijo 2225-2286 activo, y está también el 7540-1875. Nos puede enviar su mensaje, nos puede dar su opinión. Bueno, en fin, qué bueno, que estamos activos. Desde Australia nos escribe José. Saludos desde Cine. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante. Hola.
Buenas tardes, Walter, felicidades por tu programa.
Gracias.
Pero qué vergüenza, Walter, y qué tristeza que a estas alturas las organizaciones de izquierda sigan jalando por su lado. Es una lástima.
Sí, bueno, tenés razón. Yo hice el llamado a la unidad y nosotros como movimiento, te cuento, estamos buscando el camino, ¿no? Estamos buscando la forma de ver si hay algún tipo de posibilidad. Pero les vamos a tener informado eso. Sí, buenas tardes, le escuchamos al 2225-2286. Dígame.
Buenas tardes.
Sí. Diga.
Sí, fíjese que desgracia lo que ha hecho el gobierno, el desgobierno, el pseudogobierno, que han quitado todas las ventas de la Rubén Darío, han golpeado la economía de la calle, de la gente que se rebuscaba, que estaba pues realmente rebuscándose porque ya no le quedaba más remedio, porque eso se llama subempleo. El subempleo pues disfrazado, pues que el gobierno dice que está mejorando la situación y realmente es falso toda esa situación que plantea en la publicidad, pues una publicidad totalmente falsa. Y la otra cuestión es de que ahora la gran pregunta es de qué van a vivir todas estas personas, y que la gente que tal vez le daba hambre ahí de meterse en una pupusería, en una refresquería, en los comercios que estaban aledaños, ahora cómo van a hacer si muchas de esas personas dijeron: sentimos mucho más caro pagar los puestos que el gobierno está proponiendo que agarremos, si aquí nosotros estábamos ayudando a los morritos, a los niños, para el bote de leche, ya que el gobierno pues en eso no nos ayudan. Y entonces la cuestión es de que ahora la pregunta que debería hacerse el pueblo es: ¿cómo van a hacer esa gente para velar por el derecho de la nariz, como dice el dicho, y cómo van a hacer si los desalojos que han hecho y que están haciendo pues lo que ellos llaman reordenamiento, pero eso es a costas del hambre que hay afuera en la calle, y que han desarmado sus puestos, y que esa gente anante se ha llevado unas laminitas y todo, y a dónde los van a dejar que rearmen para poder subsistir, porque toda esa cuestión es de subsistencia. Y ahora pues el gobierno da la cara, y ahora pues las focas que le aplauden, pues es una desgracia.
Bueno, es una bueno, crueldad quitarlo sin resolverle, ¿verdad? Porque tendrían que dar una posibilidad para que este es un sector informal también, o semi-informal alguno, ¿verdad? Definitivamente hay que buscar salida, porque imagínese toda esta gente cómo queda también, cómo queda la gente, claro que sí. Bueno, vamos, hay una señora está en línea con nosotros que nos agradece el periódico, los temas que hemos sacado. ¿Cómo es la cosa? Dígame. Le escuchamos aquí.
Información.
Uh-huh. Gracias.
Buenas noches.
Sí,
excelente información, amigo.
La orden.
Es valioso todo lo que usted investiga. Ojalá toda la población que tiene una escolaridad más o menos, quizás de plan de educación básica, el bachillerato hasta la educación superior, pudieran estar enterados de esta situación, porque desgraciadamente los que son ahorita se están formando, ya cuando ocupan puestos políticos y puestos en el gobierno o en las instituciones estatales, cuando ya están ganando grandes salarios, ellos ya no hacen nada por el pueblo. Un ejemplo que tenemos bien a la vista es este procurador de los derechos humanos.
Ah, sí, tremendo. Es tremendo ese procurador. Gracias por su opinión. Ayer yo envié el Independiente a alguna gente que está en contacto, Y me agradecía esta amiga, el periódico, por todos los artículos que tiene. Tenemos, amigo, adelante, le escuchamos. Adelante.
Muchas gracias por la oportunidad, licenciado.
Diga.
Bueno, no sabía que ya está de nuevo el Independiente circulando, en físico.
Fíjese que impreso no, estamos en PDF, pero lo enviamos por WhatsApp, por correo, ahí por teléfono también.
Ah, qué bien. Sí. Bueno, yo quiero reclamarle o recordarle al presidente Bukele la promesa que hizo de que iba a recuperar lo robado, los impuestos no pagados de la oligarquía, y a la vez no ha hecho nada. Sí. Entonces, y con eso, si no se lo robasen, harían bastantes obras. Entonces, ese reclamo que le estoy diciendo, no se está haciendo el loco, que sí. Son millonadas, no son cientos de millones, son sí. Miles de millones que podían hacer muchas obras, sacar de aunque sea un poco de la pobreza de las personas. Muchas sí. Gracias, licenciado.
No, gracias a usted también por su llamada, y es correcto, interesante. Muy buena reflexión, ¿verdad? Muy buena reflexión suya, porque permite con su misma narrativa que ellos tuvieron, ¿verdad? Decirle, porque según Corte de Cuentas, antes de que les metieran miedo a la Corte de Cuentas, establecieron que habían 2,000 millones que no había cómo registrarlos, cómo explicarlos, y de repente se cayó la Corte de Cuentas. Y si se invirtiera todo eso, bueno, lo que pasa es que es un país, la gobernanza de esta administración, bueno, ha declarado reserva en todo, entonces en casi todo, bien complicado, Debería Walter mencionar el premio otorgado al periodista del Faro. Felicidades, lo leímos la información, un premio mundial, felicidades a Carlos Dada del Faro, por eso, se lo merece. Y también importante que lo sepa, ¿verdad? El país, claro que sí, Juan Carlos, por recordarnos todo esto. Nos dice también este oyente que la unidad se garantizará si las organizaciones estamos claros, si somos sinceros en lo que buscamos, si no, solo será puro deseo de poder personales. Tiene razón. Pero ese es el gran dilema. ¿Qué capacidad va a haber? Si va a tener capacidad o no, la izquierda de unirse. Ese caos es el resultado de haber votado por este gobierno de turno. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, don Walter.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Francisco te saluda de aquí de Huelocuilta.
Adelante, Francisco. Gusto en saludarte.
Sí, llamo para recordarle a los señores de los partidos políticos que están prorrogando la ley de excepción.
Sí.
Que esa ley de excepción fue sepultado en los acuerdos de paz en 1992.
Sí.
Esta ley de excepción fue utilizada por los gobiernos militares. ¿Por qué utilizaban estas leyes los gobiernos militares? Porque ellos no tenían ninguna profesión académica. Ellos eran rudos, eran analfabetos, igual a Nayib Bukele. El pobre Nayib Bukele, pocos meses fue a estudiar en la UCA y se corrió porque padece mucho de una enfermedad mental que tiene. Por lo tanto, le digo a estos partidos políticos que están prorrogando esta ley y que decretaron esta ley, que 8 días antes de las próximas elecciones le voy a recordar a la población para que deje de ser estúpido votando por esos partidos malvados, que se recuerden que los gobiernos militares, como ellos eran analfabetos, todo el país vivía en una extrema pobreza. En los municipios las casas eran de bajareque, las calles de los municipios eran de tierra. En los cantones las casas eran de zacate, o sea, de paja le llamaban. Porque los gobiernos militares, ellos no se les ocurría ninguna inteligencia, eran rudos, eran tercos. Cada vez que había epidemia, decretaban estado de excepción, con eso arreglaban el problema a los militares.
Bueno, y también en el estado de excepción ahí ya ellos, ya no... se eximen de usar la ley, la CAP también ahora, ¿va?
Sí, sí, cabal, correcto. Gracias. Cada vez que había epidemia, lo mismo hacían. Cada vez que reclamaban sus derechos los trabajadores, aumento de salario, con estado de excepción respondían los gobiernos militares malditos. Ojalá que ya nunca vuelvan al gobierno los militares. El PCN que se está prestando en ese juego chupo, ya se le olvidó.
Bueno, pero este gobierno está bien militarista, aunque no sea... Este gobierno yo lo veo bien tirado al militarismo. ¿Ya?
Que no se le olvide el PCN, que fueron sacados del gobierno los militares.
Sí.
Así que Nayib Bukele, deja de estar ofendiendo a la gente, tanto que hostigaste a la población para la pandemia, fuiste incapaz de solventar el problema de la epidemia. Con el estado de excepción andás encachimbando a la población. Hace 3 meses aquí en la Cantón Esperanza, o lo cuentan,
sí,
casa por casa andaban los policías y soldados metiéndose sin permiso, abusando, son unos grandes abusivos. Aquí en mi casa llegaron, tremendo, y me decían que en busca de delincuentes andaban. Sí. ¿Y les gustaría al gobierno que yo me vaya a meter a su casa? ¿Les gustaría, bueno, a los policías que me vaya a meter a su casa? Yo creo que no les gustaría, su hijo de la puta. Gracias por el espacio.
Gracias a usted, gracias, y también por desahogarse aquí, lo hemos escuchado. Esa es la expresión, digamos, de la indignación. Un oyente indignado. Vámonos a lo sublime, pues. De la indignación también vámonos al otro lado, a lo sublime. Vamos a comenzar con un poema que nos envió Fernando Escobar, es profesor de la UES, del área de letras. Está publicado también en El Independiente esta semana, pueden buscarlo ahí en la sección cultural. El poema se titula Murmullo de los sin voz. Los escucho de forma tan transparente, como si me hablaran al oído. Al vecino, el panadero, el vendedor, el filósofo, el asesino, el soldado, el poeta, el policía, el gemir de las víctimas. Los barrios, caseríos y cantones de mi país marchando y buscando nuevas calles. Las noticias de nuevos muertos que son silenciados por la bota de la verdad digital. Los gritos de la historia, la poesía, la narrativa, la épica, la filosofía, la mitología y el mal de ojo retumban en el silencio de la noche. Es un poema de Fernando Escobar, profesor de la UES en letras. Excelente. Bueno, me había quedado en un momento que había pedido para hacer un resumen rápido de este libro, El Poder de los Sin Poder. Se trata de Václav Havel, fue presidente de Praga. Y por supuesto él en su momento fue uno de los opositores también cuando cambió ese país y Checoslovaquia se convirtió en República Checa y en Eslovaquia. Y luego también él escribe este libro titulado El Poder de los Sin Poder y explica el agotamiento que se dio, digamos, de los gobiernos detrás de la cortina de hierro, ¿verdad? Y cómo hicieron toda esa lucha también a través del arte. Sí, hola, aquí tenemos a Werner. ¿Qué pasó, Werner? Buenas tardes, ¿cómo está?
Por aquí queriendo opinar.
Dele, dele, aquí está al aire, está al aire. Está al aire, le escucho.
De acuerdo, brevemente. Por aquí queriendo opinar. Dele, dele, aquí está al aire, está
al aire. Sí, creo que tiene que bajarle volumen a Werner, bájale volumen a su radio para poderlo escuchar bien, porque se oye un eco ahí. Adelante. Adelante.
Me parece con todo respeto que pensar que este gobierno, con todos los poderes condicionados, los tiene copados, alcanzar en las elecciones una representatividad de los partidos o de una coalición es una condición muy difícil. Por lo tanto, mi posición es crear la organización, desarrollar la organización de todo el pueblo y pasar a la acción. Bien. Pero no estar pensando en elecciones.
Bueno, gracias, Wagner. Sí. Excelente, Wagner. En otro programa, gracias, quizás. No, gracias. Disculpa que ya solo nos queda un minutito. Y bueno, en otro momento vamos a profundizar en ese tema, porque ese es un gran debate. Ese es un gran debate. Y mi posición es que lo mismo pensaban en Honduras cuando estaba Juan Orlando Hernández. Pensaban, no hay que ir a elecciones. Decían, no, porque él tiene copado el tribunal, él tiene la corte, él tiene la fiscalía, él tiene todas las instituciones, no hay nada que hacer en elecciones. Yo realmente pienso de que hay que dar la batalla electoral, hay que darla, ¿verdad? Hay que dar la batalla. Vamos a hablar de eso, después, pero claro, hay que construir, ¿verdad? Rápidamente, por eso es la urgencia de la unidad. Pero bueno, vamos a tocar ya. Este libro del poder de los sin poder de Blanca Babel, bueno, lo damos ya por comentado, ¿verdad? Porque ya en varias oportunidades y no hemos podido. Pero buen librazo, porque importante como el arte, ¿verdad? El arte, dramaturgos, pero también hay pues poetas, hay escritores que están dando la batalla también política, porque pues sí, todos tenemos que darla, de alguna manera tenemos que darla. Se los recomiendo. Y también El Independiente, con ese, léanse ese artículo de Ignacio Ramonete en elindependiente.sv, las aves de destrucción masiva, cómo Estados Unidos a través de sus laboratorios, ¿verdad?, diseminados en todo el mundo, está usando aves para hacer esta guerra bacteriológica. 3 en punto, que la pasen bien. Buen fin de semana.
Que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.